Deportes.
COPE Almería.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo de Jordi Folqué. Ya estamos en nuestra sintonía de Onda Media en el 1224 y también en nuestra página web si nos estás escuchando en directo o si los estás haciendo en cualquier otro momento del día que no sean las 3:30, pues ya estamos también con vosotros en la sección de audios en la web de la cadena COPE en la provincia de Almería. Si nos estás escuchando en directo, si nos estás escuchando en otro momento del día, bienvenido y gracias por estar ahí. Hoy hablaremos, como no, de la victoria ayer de la Unión Deportiva Almería 1-2 en Castellón contra el conjunto de Óscar Cano, una victoria cimentada en dos chispazos que tuvo la Unión Deportiva Almería con el gol de José Corpas al filo del descanso y el comienzo de la segunda parte, el tanto de Fran Villalba. Después tocó sufrir tras el gol del Castellón. Escucharemos en unos instantes al técnico José Gómez analizando lo que fue el encuentro. También hablaremos de la segunda división B del Club Deportivo Elegido, de la victoria ayer de Unicaja Costa Almería en cancha de Almoradí. Iremos, como es jueves, a hablar con nuestro compañero Juanma Gómez del Mundo del Baloncesto, y ya sabéis que todos los jueves llega Rendezvous para hablar de la cultura. Hoy estaremos un ratito con nuestra amiga y compañera Beatriz Ballesta. Ella es organizadora de eventos, tanto deportivos, llevando la promoción de Costa de Almería a todo el mundo, y siempre le preguntan por David Bisbal, por las playas o también por la Unión Deportiva Almería. Con Caminforte Torres Abogados comenzamos.
En Caminforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia. Un trato personalizado en cualquier parte de España. Caminforte Torres Abogados. Cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-34-54 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Caminforte Torres Abogados.
Con Caminforte Torres Abogados vamos ya con lo que dijo el técnico de la Unión Deportiva Almería, el portugués José Gómez, al término del encuentro. La tercera victoria de esta temporada para el conjunto rojiblanco, la segunda de forma consecutiva. Resumía de esta manera lo sucedido en el estadio de Castalia ayer por la tarde, tarde-noche, en Castellón. Con ese triunfo, ya recordamos, 1-2, marcaron tanto José Corpa, su cuarto gol consecutivo, y después el 0-2 lo ponía Fran Villalba. Después marcaba el conjunto del Castellón, recortaba la distancia de la Unión Deportiva Almería, ponía el miedo en el cuerpo, más por la sensación de vamos a ver si perdemos los puntos que nos ha costado ganar, que porque el Castellón pusiera en serio peligro la portería de Georgi Makarich. Este era el resumen que hacía del encuentro el técnico José Gómez.
Algunos errores de detalle, a pesar de habermos jugado bien en primer tiempo. Después, en segundo tiempo, empezamos de nuevo bien, y cuando equipo está jugando y utilizando los tres pasillos, no sé si puede decir así, las dos bandas y corredor central, concedemos un gol y ese gol ha intranquilizado demasiado equipo, mucha intranquilidad. Yo entiendo que mis jugadores, después de ese gol, estaban mucho más preocupados en sacar balón de nuestro medio campo do que construir y seguir jugando dentro de nuestro proceso. Y contrario, también lo estaba apretando más arriba, y hemos conseguido tres puntos muy importantes y hemos demostrado que sabemos también sufrir cuando hace falta.
Un triunfo que sin lugar a dudas va a llenar de fortaleza a la Unión Deportiva Almería por saber, como en la primera jornada en Lugo, que pudieron jugar bien y que después también supieron sufrir. Aunque es cierto que el gol del Castellón metió el miedo en el cuerpo a los jugadores rojiblancos, pero ya digo que esta victoria en Castalia debe llenar de fortaleza la mentalidad de los jugadores rojiblancos. Así lo veía también José Gómez.
Sí, yo creo que es muy importante porque por lo facto de habermos ganado. Entonces, por la misma razón, al revés, hemos jugado muy bien contra Sporting y hemos perdido, y eso es como un ataque a nuestra confianza, a nuestro proceso. Hoy, muchas veces fuera de nuestro proceso y controlando partidos sin balón, que no es un costumbre nuestro, ha sido una demostración de esa capacidad también, y eso da confianza para el futuro, y estoy de acuerdo que eso ayuda a construir esa fortaleza.
Un triunfo cimentado por el buen juego de la Unión Deportiva Almería en la primera parte, en un partido de ida y vuelta, y cuando parecía que lo tenía controlado, llegó pues el tanto del Castellón y puso, ya digo, ese miedo en el cuerpo a la Unión Deportiva Almería. Los tres puntos se consiguieron, según el técnico de la Unión Deportiva Almería, gracias a la actitud y al saber sufrir de sus jugadores.
Hemos estado muy bien, con mucha orden y jugando bien, circulando balón rápido, sacando balón de la zona de presión, construyendo situaciones que podrían haber terminado en gol. Después del gol, yo creo que eso ha sido como una amenaza en cabeza de nuestros jugadores. Y cuando la gente es una cuestión humana, cuando hay una amenaza, hay comportamiento básico de se proteger. Y lo que hemos hecho ha sido proteger nuestra propia portería, no con la tranquilidad que queríamos, pero con tranquilidad posible, pero con una actitud muy buena, un espíritu muy bueno, y ha sido esa actitud y ese espíritu que nos ha dado esos tres puntos.
Con dos nombres por encima del resto, los de Morranes y de Joao Carballo. Es cierto que ninguno son de los jugadores mencionados marcó, pero sí que da la sensación de que les ha costado entrar. El técnico lo explicó claramente. Morlanes llegó del Villarreal con la convalecencia de la operación en el hombro, le ha costado entrar en el equipo, mientras que Joao Carballo fue de los últimos fichajes en llegar del Nottingham Forest y estuvo las semanas previas entrenando en solitario. Esto ha hecho que los dos tarden en llegar, pero ya están en el once inicial de la Unión Deportiva Almería, dando muy buena sensación y muy buen rendimiento.
Cada uno con su historia, pero también hay que entender que aparte de estar entrenando con nosotros, Morlanes tenía ese problema en su hombro. Estaba mucho tiempo a trabajar solo o trabajo individual con preparador físico. João Carvalho estaba entrenando en Nottingham, pero también con trabajo individualizado. Es distinto trabajar en equipo, entrenar fútbol de verdad. Y poco a poco están creciendo, pero con la calidad y con los jugadores que estaban en banquillo hoy mismo, han salido de nuevo en banquillo y ayudar equipo también con mucha calidad.
Lo decía el técnico, no solamente de los dos jugadores mencionados, sino que prácticamente está utilizando a todos los de su plantilla. Ayer, por ejemplo, no jugó ningún minuto Juan Villar, Larry Manzani se quedó y al final el que tuvo que salir casi como apagafuegos un poquito fue Chumi en el centro de la zaga. Para José Gómez, el ganar dos victorias seguidas no le permite relajarse, más bien todo lo contrario, porque esta presión seguirá hasta el final de la temporada y si eso sucede, será porque la Almería sigue aspirando al ascenso de categoría.
No me siento más tranquilo porque en fútbol no, solo cuando termina y cuando llegamos y conquistamos lo que buscamos, se puede estar tranquilo y relajado. Ahora mismo no hay tiempo para tranquilidad. En este viaje vamos a ver nuestro partido y a empezar a ver ya lo que hay que hacer para el próximo partido. Entonces, es muy importante para nuestro proceso, para nuestro equipo, para nuestros jugadores, estos seis puntos en los dos partidos que hemos jugado. Pero la presión sigue y está bien que siga porque significa que buscamos algo.
Hasta aquí las declaraciones de José Gómez, el técnico de la Unión Deportiva Almería, después de la victoria ayer de la Unión Deportiva Almería por 1-2 en Castalia, ya pensando en el encuentro del próximo fin de semana, del próximo domingo, 9 de la noche, ante el Girona de Francisco, un Girona que recordemos, el pasado martes ganaba en su campo al Cartagena por 2-1, dos equipos que hace unas semanas estaban en racha muy negativa y que llegan ahora en su mejor momento de la temporada, que acaba como aquel que dice de comenzar.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Dejamos el mundo del fútbol, nos centramos en el aspecto polideportivo. Antes de hablar de baloncesto, vamos con lo que fue ayer la victoria de Unicaja Costa Almería en la cancha de Almoradí. Un resultado de 1-3 que puede parecer engañoso porque a lo mejor alguien piensa que este partido 1-3, victoria sencilla o fácil o menos complicada para Unicaja Costa Almería, para el equipo entrenado por Manolo Berenguer, pero nada más lejos de la realidad, porque la primera manga fue para los alicantinos por 25-22, la segunda ganó Unicaja de Costa de Almería 24-26, pero remontando un balón que era del 24-23, que era de 2-0 en el partido, y hubiese puesto las cosas muy complicadas al equipo almeriense. Finalmente hay reacción Unicaja Costa Almería, ganando 24-26, empatando el partido. En la tercera manga también ganó los almerienses por 23-25, y en la última fue más sencillo, entre comillas, para los jugadores de Maro Brinkel, por 18-25, en un partido en el que el máximo anotador fue Charlie Jiménez con 21 puntos, seguido por Vigil con 16. También jugaron como titulares Villarreal, Fran Iribarne, Jean Pascal y Colito. El líbero fue Curro Sáez, mientras que Ignacio Sánchez, Javier Jiménez, Pallarini y Miki Fornés salieron desde el banquillo, tuvieron también minutos en este partido. Lo importante es que todos anotaron algún punto durante el partido. Una valoración del encuentro la realizada por Marlon Beniguel para el técnico Unicaja Costa Almería, que destacaba precisamente esa circunstancia, el aspecto de la reacción que tuvo su equipo para llevarse la victoria.
He encontrado ante un rival que ha sido muy, muy valiente y que ha creído en ellos mismos durante todo el partido, han estado luchando hasta el final. Sabíamos que era así porque ya el año pasado nos lo demostró. Y a pesar de sus bajas, que eran importantes para ellos, pues han luchado en todo momento. Nosotros hemos salido sin estar en situación de competición. Es cierto que hemos viajado en el mismo día y no hemos podido coger referencias del pabellón ni el típico entrenamiento que se hace por las mañanas para acomodarte un poco a la instalación. Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, pero no hemos estado a la altura de contrarrestar las armas que han empezado a utilizar ellos desde el primer momento. Al final, pues sí que, lo más positivo de todo esto es que no me he venido con los 3 puntos para casa, pero que efectivamente la línea ascendente en la que llevábamos, pues volvemos a dar un pasito atrás.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Un jueves más hablamos del mundo del baloncesto aquí en Deportes COPE Almería, y lo hacemos con nuestro especialista, con Juanma Gómez, al que ya saludamos, para hablar de los dos equipos del CB Almería de este fin de semana que juegan ya por fin, los dos. Digo por fin porque el Agricultura, el equipo de la Liga de Baloncesto de Masculina, hasta ahora no ha podido jugar. Y digo por fin también porque las chicas del CB Almería, del ICCB Almería, están liderando la Liga Femenina 2 dentro de su grupo después de haber ganado los 3 partidos a domicilio. Por fin, este fin de semana, juegan en casa. Juanma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi. Bueno, parece que por fin vamos a poder ver a las chicas de ICCB Almería en el pabellón Moisés Ruiz esta temporada, después de haber disputado 3 partidos consecutivos fuera de casa, los 3 saldados con victoria, lo que le han puesto a la cabeza del grupo B de la Liga Femenina 2. El encuentro será a las 12 del mediodía en el pabellón Moisés Ruiz, y el rival, Sinergia Soluciones Real Canoe, uno de los equipos históricos del baloncesto femenino nacional, y que a priori presenta uno de los proyectos más firmes para estar en los puestos altos de la clasificación.
¿Cómo llega el CB Almería? ¿Cómo llegan las chicas del líder de la competición a esta jornada?
Las chicas del CB Almería encaran este encuentro después de haber vencido, como hemos dicho antes, sus 3 partidos, el último de ellos en la pista de Paterna el pasado fin de semana, un encuentro que se decidió en los últimos minutos, un encuentro bastante igualado, en el que el conjunto almeriense jugó bastante concentrado, pero con poco acierto a la hora de anotar hasta los minutos finales. Sin embargo, consiguieron controlar el rebote con un gran trabajo de Carmen Ortiz y de Nacha Pérez ante las 4 faltas que llevaba Alicia González ya en el tercer cuarto, llegando a los segundos finales con el partido en un puño, y un triple de Angela Radovic a falta de minuto y medio resultó definitivo para llevarse la victoria y el liderato.
Visita el Real Canoe. ¿Cómo es el equipo madrileño?
Es un conjunto que mantiene el bloque de la temporada anterior. La temporada anterior estaba, cuando se suspendió la liga, se estaba en puestos de playoff de ascenso. Hasta 9 jugadoras repiten de la temporada pasada. Se han reforzado con 2 jugadoras provenientes del Estudiante, de Movistar Estudiante, que fueron partícipes del ascenso del equipo madrileño a Liga Endesa. Son Irene San Román, exterior tiradora, y una pívot, Mariana González, y también con la pívot malagueña Patri Soler. Ha sido sus tres fichajes de esta temporada, por lo tanto es un conjunto compacto y acoplado que suele basar su fuerza en una defensa bastante intensa y en el acierto en el tiro exterior.
Jugadoras claves y también, pues eso, las claves de este partido para que el triunfo se quede en Almería.
Precisamente son dos exteriores, Irene San Román y Macarena Roldán, que acumulan la mayor parte de los puntos anotados por su equipo. Vienen de descansar la semana pasada, no pudieron disputar su partido contra Raca Granada debido a los dos positivos que tuvieron las granadinas en su fila. En la primera jornada se estrenaron en su cancha del Pez Volador, venciendo a Estepona por 22 puntos de distancia, y sin embargo perdieron ante Unicaja en el pabellón de los Guindos, partido que dominaron las malagueñas gracias a su fuerza en el rebote. Por lo tanto, parece claro que el que consiga dominar el juego interior puede tener bastantes posibilidades de llevarse el encuentro.
Turno ahora para hablar del equipo masculino de la Liga EVA. ¿Esperas que por fin pueda debutar esta temporada en esta competición o está complicado el poder jugar este próximo encuentro?
En cuanto al equipo masculino, Ecocultura CB Almería, pues aún no ha conseguido comenzar la temporada. Sus dos primeros encuentros se suspendieron por la federación por no haber llegado a tiempo los test COVID. Se enfrenta a un rival que ya sí ha disputado sus dos primeros partidos, o sea que va a venir mucho más rodado, que va a ser a priori un rival complicado. Es el Melilla Sport Capital Enrique Soler, es el filial del equipo de Le Plata de Melilla, de la ciudad autónoma de Melilla. Es un rival con varios jugadores contrastados, veteranos y muchos juniors del conjunto colegial. Y en las filas almerienses la novedad es que va a poder debutar Jordan Hickman, que el norteamericano llegó a mediados de semana a la capital almeriense después de solucionar su problema para conseguir el visado de salida de su país. El partido en principio se presenta complicado. Los melillenses vencieron la semana pasada en su cancha al filial de Unicaja Málaga y además sus dos jugadores más veteranos, Javi González y Dani Terrón, fueron decisivos a la hora de decantar el partido en los minutos finales. Pues será un estreno complicado en la categoría si finalmente las pruebas anti-COVID que tienen que pasar todos los equipos los jueves antes del fin de semana de partido, si llegan a tiempo y si se pasan satisfactoriamente.
Gracias, como siempre, Juanma. Ya sabéis que el mundo del baloncesto tiene su apartado especial en Deportes Cope Almería todos los jueves con Juanma Gómez. En Deportes Cope Almería ya sabéis que todos los jueves nos gusta adentrarnos un poco en el mundo de la cultura, siempre relacionado con el mundo del deporte, porque para eso es nuestro programa, pero hablar un poco de la cultura de esos artistas, cantantes, grupos, actores, actrices, que tienen una vinculación con el mundo del deporte y que, pues, además, tienen su particular trabajo y queremos, pues, conocer un poquito más. Y esta semana, pensando qué artista, qué cantante, qué actor o actriz podíamos tener con nosotros en la acción de Red Bull, de nuestra DJ de Miriam Amat, pues hemos dicho que hemos pensado tener a alguien que lo engloba absolutamente todo, que conoce a los artistas, que conoce a los cantantes, a los actores, que trabaja con ellos y que además promociona la ciudad de Almería o la provincia de Almería por toda España. Que lo mismo le preguntan por David Bilbao que por una playa, como que le preguntan por la Unión Deportiva Almería fuera de España. Así que, compañera Beatriz Ballesta, Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi, ¿qué tal estás? Me alegro muchísimo de hablar contigo.
Igualmente. Es lo que he dicho, ¿no? Que a ti cuando estás fuera de España promocionando España o Almería, lo mismo te preguntan por David Bilbao que te preguntan por una playa en concreto de la provincia, como te preguntan por cómo va la Unión Deportiva Almería.
Sí, sí, sí. Es increíble cómo nuestros deportistas y nuestros equipos son conocidos fuera de nuestras fronteras. De hecho, es casi que lo que más, ¿sabes? El deporte en España es como un referente a nivel mundial. Sí, sí, sí.
La marca España, el deporte la tiene muy presente y nos hace, cuando hablamos de deporte, no sé, Rafa Nadal o cuando la Unión Deportiva Almería consigue un ascenso, provoca la alegría en la gente, ¿no?
Totalmente. Es una manera de ilusionarnos ahora que tanta falta no hace.
hablamos de alegría cuando la cultura también, pero ahora mismo estáis en un proceso, los que organizáis eventos, los propios artistas, que es la incertidumbre completamente, que no se sabe muy bien qué va a pasar, no yo ya dentro de un año, sino simplemente mañana, ¿no?
Sí, la verdad es que están corriendo los tiempos para todos. Para todo, no le quito a nadie su espacio, pero bueno, en referencia a mi mundo, que es el mundo de la cultura, que es el mundo del turismo, estamos viviendo, una de las peores crisis que yo he vivido, o la peor que yo he vivido a lo largo de todos estos años, ¿sabes? Me parece increíble que la mejor época que teníamos todos, de pronto, pues ha caído en picado. Y la verdad que sin esperárnoslo.
Lo que viene a demostrar que los humanos, a pesar de que nos creemos que controlamos el mundo, no controlamos nada.
Para nada, para nada. Esto es increíble. Yo personalmente lo he vivido, en mis propias carnes. Comenzábamos el año con infinidad de proyectos a nivel nacional, a nivel internacional, de promoción turística, de eventos culturales, España cada vez más en auge a nivel mundial, nuestra cultura, nuestro flamenco, nuestro deporte también. Y de una semana para otra empezó a caer todo, empezó a sonar la alarma y sobre todo a expandirse el pánico, a relacionarse socialmente, que yo lo entiendo. Y de pronto, bueno, pues se decide poco a poco ir cancelándose todo, uh-huh. todo. Con lo que conlleva esto, pues ya no solamente para nuestro ocio, ¿no? Es nuestra economía también. No olvidemos que detrás de esas ferias, detrás de esos conciertos, detrás de esos eventos deportivos, detrás de esas exposiciones, pues trabaja mucha gente y vive mucha gente de eso.
Claro, hablamos de la cultura, pero mirando estadísticas, la cultura precisamente se ha cancelado casi toda, vemos en las estadísticas de pues la gente que se ha contagiado y resulta que la cultura es algo mínimo, pero también se han suspendido todo eventos de conciertos, actividades en los teatros, algo que mirando las estadísticas se entiende poco.
A mí me parece increíble porque, bueno, a mí me llegaron unos datos del Ministerio de Sanidad hace cuestión de días en el que se hacía balance de los lugares donde se están produciendo los contagios de COVID y en el ranking de situaciones, en el último estaban las actividades culturales. Es decir, que entre todas las posibilidades que hay en el mundo de contagiarse, dentro de las actividades culturales, es el último sitio donde la gente se contagia, un 1%. Concretamente había de contagio con respecto, pues a reuniones familiares, a trabajo, a colegio, ahora no lo sé bien, pero lo que sí que me quedó muy marcado que es que en las actividades culturales era el lugar donde menos la gente se contagiaba.
Tú también perteneces a Costa de Almería, al patronato de turismo. Me imagino que también tema del turismo lo estamos viendo, se ha visto completamente afectado, incluso ahora mismo en semana, pues todo está cerrado.
Sí, la verdad es que hay mucho miedo, la gente tiene mucho miedo a salir y bueno, ahora lo que estamos tratando dentro de pues los empresarios y los organismos públicos que nos dedicamos a la promoción turística, de fomentar el turismo de cercanía, el turismo nacional, el ir de un pueblo a otro. Claro, sí que es cierto que justo en esta franja de tiempo, de esta semana, la situación de la crisis sanitaria es muy extrema y hay que reservarse lo más que podamos. Pero bueno, sin dejar las medidas de seguridad de lado y protegerse, pienso que hay que seguir viviendo, hay que saliendo, tomarse algo al bar de siempre, ir a tu pueblo, ir al cine, ir a tal exposición, porque si no, además de esta ruina que tenemos en lo alto sanitaria, pues va a caer muchísima gente, porque vivimos de nuestros negocios y si el mundo se paraliza, pues no sé qué vamos a hacer. es duro de decir, ¿eh?
Tú comenzaste con los eventos en los Juegos Mediterráneos, de gratísimo recuerdo. Parece sí, que hace mucho tiempo y en otros momentos parece que fue ayer, ¿no? Todo lo que pasó. ¿Qué supuso en tu caso los Juegos Mediterráneos?
Bueno, pues yo era súper jovencita, yo soy de Almería y la verdad es que yo comencé a organizar eventos dentro del marco de los Juegos del Mediterráneo, que recuerdo que fue una época muy floreciente para la ciudad de Almería. Recuerdo como hubo un antes y un después, pues en equipación de la ciudad, lo bonita que la pusieron y sobre todo la cantidad de actividades culturales que se hicieron en torno a ese evento deportivo. Hizo crecer a la ciudad enormemente, que fuera ya un referente a nivel nacional e internacional, porque Almería, hay que decir que antes de los Juegos del Mediterráneo, parece que era como una provincia, una ciudad olvidada. Y yo pues comencé ahí, hice mis primeros pinitos organizando conciertos, y bueno, después de aquello ha sido un no parar. Pegué el salto después a nivel nacional por toda España, y ya en los últimos años pues incluso pues tuvimos la suerte de salir fuera de nuestras fronteras y recorrer el mundo intentando promocionar o enseñar la belleza de nuestra tierra, que no es poca. Y la verdad que para mí es un orgullo, es mi vocación, porque creo tanto en las cosas tan maravillosas que tenemos, no solamente en Almería, sino en Andalucía, en España en general. Y bueno, pues mi pistoletazo de salida fueron los Juegos del Mediterráneo, que los recuerdo con muchísimo cariño.
Y tú, cuando estás viajando por el extranjero, el hecho de comprobar que alguien como Turki Alsiei, o que sea un empresario de Arabia Saudí, se ha fijado en Almería para hacer crecer a la Unión Deportiva de Almería, y como se está viendo con el propio estadio, ¿qué piensas? ¿Que alguien se haya fijado en Almería para hacer crecer al club?
Pues que no me extraña, porque Almería es una ciudad, es una provincia con mucha riqueza, comenzando desde sus paisajes, desde su calidad de vida, el clima, la calidad de las personas que viven allí, porque, bueno, cuanto más viajas, cuanto más recorres el mundo y más conoces gente, más aprecias lo que tienes en casa. Por ejemplo, cuando hemos estado en ciudades muy internacionales, tipo Berlín, o Londres, o Nueva York, que son maravillosas, pero que el aire que se respira es tóxico, que el clima es malísimo, que la gente es indiferente. De pronto llegas a tu ciudad, Almería, y ves ese clima maravilloso todo el año, esa gente, esa alegría que tiene de vivir siempre, esos paisajes maravillosos, esa gastronomía. Pues no me extraña, no me extraña que la gente quiera invertir en nuestra tierra, porque es que se me llena la boca de hablar cosas buenas y no termino. De verdad, y lo digo con el corazón, lo digo con el corazón.
¿Ves a la Almería subiendo a la primera división y llevando el nombre por toda Europa?
Me encantaría, no hay nada que me haría más ilusión, la verdad, porque mira, más que por la afición que yo tenga, mis sobrinos son súper aficionados de la Almería, son muy pequeñitos, pero ya desde chiquititos ellos iban, ahora no están yendo, pero han ido mucho a ver a la Almería, y cuando yo les veo con su equipación y con esa ilusión que tienen y demás, es que les veo tanta felicidad que pues nada más que por ver en las caras a ellos, me encantaría que la Almería, vamos, traspasara la frontera.
Piensa en un momento en el evento de celebración del ascenso, ¿a quién traerías?
Hombre, traería muchísima gente, pero es que tengo tantos amigos artistas que ahora si nombro uno se enfada al otro. Pero bueno, mira, uno que se me ocurre ahora, que es un referente en Almería y que también nos ha hecho florecer mucho a nivel internacional, como no, David Bisbal, sería, pues, imagínate. O bueno, a mi amiga Sol Ruiz, que es una cantante de Almería maravillosa.
Todos los partidos la escuchamos en el estadio, cantando el
hombre, el es que no es para menos. Almeriense de pro y encima una pedazo de voz y una pedazo de artista. Ojalá que hablemos de salud, de prosperidad, de alegría, de riqueza y que lo celebremos. De corazón lo digo, quiero dar también, mandar desde aquí mucho ánimo a toda la gente que están luchando por salir adelante, a todos los aficionados de la Almería. Y muchas gracias por este espacio para poder hablar y que hasta la próxima.
Y como cada jueves, para finalizar el programa y su sección de Rendezvous, Miriam Armat nos dedica una canción. Hoy seguro que la conocéis, para celebrar las dos victorias consecutivas de la Unión Deportiva Almería y el triunfo ayer de Unicaja Costa Almería. Ahora os quedáis con La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Pasad muy buena jornada. Hasta mañana.